Asuntos externos. Repaso en profundidad a la actualidad internacional.
Hola, un saludo. Comienza Asuntos Externos, este análisis con los corresponsales de la COPE de lo que pasa en el mundo. Les habla Manuel Ángel Gómez. Los mexicanos organizan milicias populares para defenderse de los narcotraficantes al sentirse desprotegidos por la policía y el ejército. Las autoridades brasileñas echan el cierre a más de 150 locales nocturnos tras la tragedia de Santa María, en la que perdieron la vida más de 230 personas en una discoteca. Los yihadistas de Mali regresan al desierto empujados por las tropas francesas y algunos podrían cruzar la frontera hacia Libia o Níger. Y amenazas de Siria e Irán a Israel tras la incursión y ataques de cazas israelíes en territorio sirio. El gobierno hebreo se plantea, según la prensa, crear una zona de seguridad en la frontera con Siria. De todas estas historias vamos a hablar con nuestros corresponsales en México, Río de Janeiro, Rabat y Tel Aviv, Jacobo García, Arturo Lezcano, Beatriz Mesa y Daniel Blumenthal. Nuestra primera historia en México.
Bueno, el movimiento en la Costa Chica es un movimiento de un hartazo del abuso de los delincuentes contra los ciudadanos y también por el abandono de las instituciones de los tres niveles de gobierno. Y ante ese hartazo de los secuestros, levantones, cobros de piso, cobros de la gente que tenía ganado, comerciantes, maestros y todo, pues se levanta este movimiento como la recuperación de la dignidad de cada uno de los ciudadanos y ejerciendo en que el artículo 39 de nuestra constitución en este país dice que el poder dinama del pueblo y el pueblo puede alterar o modificar su
los
gobierno.
Los habitantes de unos cuantos pueblos del estado mexicano de Guerrero se han hartado. Nadie les protege de los narcos y han optado por hacerlo ellos mismos. Allí ha estado nuestro corresponsal Jacobo García. ¿Qué tal? Saludos.
¿Qué tal? Muy buenas.
Milicias populares contra los narcotraficantes.
Sí, bueno, es que se han cansado. La verdad es que hay un hartazgo, como decía este portavoz de la COEG, que es la asociación mayoritaria en toda esta zona de la Costa Chica, y hay un cansancio grande a la indefensión en la que se sienten y sobre todo al abandono tanto del ejército como la policía, que no ha prestado atención al crecimiento y a cómo se han ido extendiendo estas bandas de narcotraficantes, que han abandonado los lugares tradicionales en torno a la costa y en torno a la ciudad de Acapulco y han ido desplazándose hacia la montaña, y entonces de repente han visto cómo sus comunidades, normalmente tranquilas y bastante apacibles, se han llenado de gente extraña que ha empezado a cobrar, a extorsiones, sé que derecho de piso que lo llaman aquí, y secuestros, violaciones, de repente pues una oleada de violencia a la que no están acostumbrados, y gracias a que tienen redes de organización muy bien trabajadas, muy bien formadas y muy, muy engrasadas, porque además Guerrero tiene una tradición de organización social y colectiva bastante amplia, que tiene su origen en el surgimiento de la guerrilla, del ejército, del EPR hace años, pues gracias a toda esta cadena de conexión entre indígenas y campesinos de la región, pues se han levantado en armas, han tomado sus viejas escopetas de caza y se han dedicado a vigilar caminos, calles y accesos a sus comunidades. Ellos son las nuevas autoridades, no obedecen ni a policía ni a ejército y han conseguido de alguna forma, bueno, pues primero hacerse notar y espantar en lo que es la región al crimen organizado, que ahora se lo piensa muy mucho antes de enfrentarse a estos indígenas y campesinos levantados. De hecho, hay ya más de 50 detenidos que siguen encerrados en una escuela de un pequeño pueblo, el Mezón, donde están ahí encerrados y serán sometidos a un juicio popular según los usos y costumbres.
Entonces, ¿está sirviendo para algo? ¿Estas milicias populares están funcionando? ¿Han conseguido mantener a raya a los narcos y a los delincuentes?
Bueno, hay dos situaciones. La población está los apoya, además, de una forma muy clara. Lo hacen con comida, con alimentos, lo hacen con la solidaridad vecinal que implica estar apoyando cada uno de sus posicionamientos de cara incluso al gobierno central y al gobierno autonómico, al gobierno de Guerrero, que están viendo con ojos están viendo mal este levantamiento que los primeros los dejan en evidencia y además bueno, pues saca un poco las vergüenzas y la indefensión en la que se siente, pero además es que la violencia se ha reducido prácticamente a cero. Era un lugar donde aparecían muertos, donde aparecían gente envuelta en sábanas o degollada, y de repente todo esto pues se ha reducido a cero, y eso da una tranquilidad que es posible hoy en ciudades como Ayutla, que es una pequeña población metida en las montañas del estado de Guerrero. Pues de repente empiezan a pasear y a hacer su vida relativamente normal. La vida a partir de las 10 de la noche continúa, cosa que antes quedaba, desaparecía, ¿no? Ante el temor a que estas bandas se siguieran operando.
Y creo que el gobierno mexicano, el gobierno de Peña Nieto, está algo preocupado por la posibilidad de que este sea un primer paso hacia el paramilitarismo, ¿no? Algo así como lo que pasa en Colombia.
Claro, es que además por tamaño, por dimensión y por importancia del levantamiento en Guerrero, porque primero fue un municipio, luego dos, luego tres, luego cuatro, y ahora estamos hablando de 15 municipios que además ven cómo funciona este sistema de policía comunitaria, y la dimensión del levantamiento yo creo que ya empieza a ser equiparable al levantamiento zapatista, en el sentido de importancia, de número y de relevancia. Y el gobierno de Peña Nieto, pues en este proceso de colombianización de México, pues era el ingrediente que faltaba, ¿no? La diferencia es que mientras en Colombia fueron los caciques y los terratenientes los que fueron armando a la población, en este caso son los más pobres los que se han unido en armas contra los narcotraficantes. Y además detrás hay un proyecto político, ¿no? Conciben que el narcotráfico es fruto de la exclusión social y fruto de la pobreza, y como tal proponen, además de un levantamiento, empiezan ya a hacer planteamientos políticos mucho más claro. Eso pone todavía más nervioso al gobierno central, y hay que tener en cuenta que estos grupos armados, una vez levantados, como se ha visto en Colombia con los paramilitares, es muy difícil luego reconducirlos, y se convierten en un actor demasiado importante a tener en cuenta a la hora de buscar un desarme, ¿no? Digamos que se está creando un monstruo que luego es de difícil control a la posterior.
Estas milicias populares en México no tienen muchos medios, como comentabas, pero sí los suficientes para montar controles para el acceso a sus municipios.
Sí, pues lo que ha hecho en realidad son campesinos encapuchados que han sus viejas escopetas de cazar venados, pues han salido a los caminos, y era paradójico, o es paradójico, recorrer esta región y ver cómo prácticamente cada 100 metros te encuentras un control del ejército primero, luego de la policía y luego de los encapuchados, luego primero del ejército, policía, encapuchados, así sucesivamente, y por ahora hay una convivencia extraña, unos y otros mirándose de reojo, pero por ahora conviven todos, y bueno, pues ha pasado de ser una de las zonas más inseguras a ser una de las zonas más seguras, paradójicamente, ¿no? Uh-huh. Por lo menos la zona de la montaña, del interior de Guerrero, Acapulco y la costa de Guerrero, ya hemos visto que sigue campando a sus anchas la delincuencia, y precisamente estos días aparecía en la ciudad de Chilpancingo, la capital de Guerrero, pancartas, a raíz además de la violación de las chicas españolas, pancartas pidiendo a los comuneros y a los pobladores que se unan a las milicias y que tomen las armas para protegerse del crimen organizado.
Comentabas que ya han detenido a gente y hasta ha habido un amago de juicio, aunque creo que no ha terminado de celebrarse ese juicio, ¿no? A los detenidos.
Bueno, el Estado está presionando mucho para que le entreguen a los presos. ¿Qué ocurre? Que no quieren, piensan que es una justicia corrupta la que se va a encargar de juzgarlos y que los va a soltar con billete, como dicen aquí, con un poco de dinero puedan estar en la calle, y eso es algo a lo que se niegan, ¿no? Piensan que parte de esta situación se ha llegado por una corrupción policial, pero también una corrupción judicial. Entonces, se hizo una primera vista pública, se ha pospuesto hasta el 22 de febrero el juicio, probablemente terminen haciendo muchos años de trabajo comunitario, porque casi todos están acusados de vínculos con el narcotráfico, de halconeo, como llaman, que es vigilar para los cárteles las calles, o incluso de violación. ¿Qué ocurre? Que se está negociando ya bajo el agua que puedan entregarlos, porque es que además no es ni siquiera humanitario. Las asociaciones de derechos humanos se han protestado mucho porque la condición en la que están estos presos, yo pude verlos y la mayoría fueron presentados ante los pobladores con ojos morados, torturados, agredidos. Digamos que tampoco son las condiciones más normales para tener a ningún preso, ¿no?
mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que...
Los mexicanos se levantan en armas contra el narco. Y en Brasil el gobierno empieza a actuar después de la muerte de más de 230 personas en el incendio de una discoteca.
Para que nós tenhamos uma apuração das causas reais, né, as causas concretas que resultaram nessa tragédia. E, evidentemente, a partir das causas, né, a autoridade policial e o Ministério Público vão...
Esse é o governador do estado de Rio Grande do Sul, onde se encontra a Santa Maria, onde teve lugar o incêndio da discoteca. Já há detenidos e há cierres de locais. Arturo Lezcano, Rio de Janeiro, saludos.
Hola, ¿qué tal, Manu?
Las autoridades brasileñas están dando prisa, ¿no?, para al menos dar la impresión de que se va a hacer algo para que no se repita la tragedia de Santa María.
Pues sí, básicamente hay 4 detenidos de momento por el incendio de la discoteca, no ha habido más, es cierto, y han sido detenidos ya hace unos días, como sabéis, básicamente por ser responsables, presuntamente, de provocar una tragedia donde no debería haber ocurrido nada. Así de crudo lo ponen las autoridades brasileñas y así son apuntados como presuntos responsables de homicidio imprudente. Vayamos por partes, si te parece. De esos 4 detenidos, la investigación a la que están siendo sometidos son 2 copropietarios de la discoteca y esa investigación se centra primero en la caducidad de los permisos para mantener abierto el local y también por esa presunta obstrucción de los agentes de seguridad de la sala en la salida de la discoteca. Por otro lado, se trabaja también en la hipótesis de que ellos hubieran hecho desaparecer la grabación del circuito interno de cámaras de la discoteca, en la que se vería con toda seguridad todo lo ocurrido. De otro lado, están detenidos también 2 integrantes del grupo que tocaba en Kiss, así se llamaba la discoteca, la noche fatídica, concretamente su vocalista y un asistente de escenario. ¿Por qué? Bueno, pues porque aún hoy, aunque no hay una versión corroborada de quién encendió la bengala que teóricamente hizo saltar las chispas que provocaron el incendio, todo apunta a que fue uno de ellos dos el que preparó el artefacto y el otro el que lo encendió. En cualquier caso, los 4 están imputados por la Fiscalía, permanecen todavía hoy en dependencias policiales y es más, uno de los dueños ha pasado del hospital donde estaba ingresado, por la tragedia obviamente, a la penitenciaría de Santa María sin que se haya atendido su petición de ser liberado.
La realidad es que había muchos locales en Brasil que estaban abiertos sin los permisos necesarios.
Efectivamente había y seguramente habrá aún, pero la reacción de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía también en este caso brasileñas no se han hecho esperar. El pasado fin de semana las grandes ciudades brasileñas fueron sometidas a un examen minucioso por parte de las autoridades y claro, fueron fruto de cierre por lo menos más de 150 bares, pubs, discotecas e incluso teatros. De hecho, en las últimas horas hemos sabido que el cuerpo de bomberos, que también fue en parte apuntado por el incendio de la discoteca de Santa María, aunque no hay imputados, está siendo investigado en Río de Janeiro, en la ciudad de Río de Janeiro, por una presunta participación en empresas que hacen consultorías de seguridad para facilitar los procesos de certificación de las licencias. De confirmarse este extremo, se pondría de manifiesto lo borroso de las líneas de la función pública de un país como Brasil, que ahora se esfuerza por lo menos en poner orden.
Se iba a celebrar un funeral multitudinario por las víctimas hace días y lo que es el funeral multitudinario se canceló porque no se podía garantizar la seguridad de los asistentes.
Así es, así es. Aunque se celebraron misas y funerales por las víctimas, la psicosis generalizada por la tragedia provocó lo que comentas. Y no solo por ese lado de la seguridad se convirtió la despedida de los fallecidos en noticias. Recordemos que al día siguiente de la tragedia se organizaron entierros de 30 en 30 minutos a lo largo de todas las horas del día y las escenas que allí se vivieron hablan elocuentemente de la tensión de los familiares, de los amigos, por una situación que todo el mundo aquí entiende como fruto de la negligencia. La movilización de la ciudad de Santa María, que tiene poco más de 250.000 habitantes y de ellos pues 30.000 estudiantes, ha sido gigante estos días. Solo hay que recordar la manifestación que transformó un silencio tremendo durante minutos en un estruendo brutal al llegar al lugar del desastre. Participó prácticamente toda la ciudad. Desde luego, no va a caer en el olvido el nombre de esta ciudad, de este lugar, Santa María, que jamás pensó que una actividad lúdica de universitarios pues iba a salir escrita una de las páginas negras de la historia de Brasil.
Y todo esto teniendo muy presente que en Brasil en los próximos años se celebran el Mundial de Fútbol, las Olimpiadas y la JMJ que vienen, ¿no?
Sí, y como suele pasar en Brasil, o al menos eso se dice en la opinión pública, solo una tragedia de enormes proporciones como esta pues hace reaccionar a los organismos responsables de fiscalizar el funcionamiento de atracciones y espectáculos de masas, ¿no? Curiosamente, como dices, Brasil se convierte este año en el centro mundial de esas grandes celebraciones y, claro, todos los análisis se centran, ¿está Brasil preparado en organizar esos eventos o no? Bueno, es cierto que el país ha cambiado sobremanera en la última década, lo sigue haciendo, pero está claro que en muchos aspectos todavía le sale por las costuras los déficits de infraestructuras.
Cierre de locales nocturnos en Brasil tras la tragedia de Santa María. En Mali, los yihadistas buscan refugio en el desierto ante el avance de las tropas francesas.
Elles ne sont pas ensablées. Les troupes françaises sont vivaces sur l'aéroport de Kidal qui a été pris maintenant il y a un peu plus d'une journée. Les conditions météorologiques font que le complément des forces mettra un tout petit peu
plus. El ministro de Defensa francés sobre las tropas francesas en el aeropuerto de Kidal. Hay quien teme que puedan cruzar los islamistas la frontera y actuar en otros países. Beatriz Mesa, saludos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Manu? ¿Qué tal?
En Libia o Níger pueden acabar algunos de estos islamistas radicales en países con estados débiles.
Exactamente, es lo que está ocurriendo, es lo que vamos a vivir en los próximos meses. Esa ofensiva francesa en Mali y el golpe terrorista que hubo recientemente en el sur de Argelia han desatado todas las alarmas en el norte de África, no solo porque demuestra, como decías, Manu, la vulnerabilidad de los lindes geométricos trazados en el desierto, de esas fronteras tan porosas, sino también por la propia composición multinacional del grupo terrorista, porque aunque hablemos de varios grupos terroristas, Ansardi, Muyao, Acmi, al fin y al cabo son todos criminales, terroristas, narcotraficantes. Por ello digo que hablamos solo y exclusivamente del grupo terrorista multinacional, transnacional, ¿no? Y como decías, uno de los lugares donde el yihadismo podría expandirse en estos momentos es en Libia. De hecho, ya en este país hay pueblos pequeños que actualmente escapan del control de las fuerzas y de los cuerpos de seguridad y donde se estaría instaurando una especie de pseudo-estado islámico. Eso me comentaban.
En algunos de esos pueblos están teniendo lugar o han tenido lugar ataques a iglesias, ¿no?
Ha habido ataques a iglesias, semanas. Exactamente. De hecho, recientemente hemos visto el caso de algunos cofradías religiosas que se han visto obligadas, de cristianos, vamos, se han visto obligados a salir en estampida de estas ciudades porque han visto que su integridad física estaba amenazada. Concretamente, hay que decir que las hermanas de la Congregación de la Santa Familia de Spoleto se marcharon de Derna, que está en el este de Libia, donde llevaban más de un siglo. Y dentro de unos días nos decían también que las hermanas franciscanas y el Niño Jesús pues van a pegar igualmente ese cerrojazo a su casa de Barce, ¿no? Con lo cual estamos viendo esa persecución de los cristianos por parte de los islamistas que ya estaban en Libia, que no dejan de ser células medio activas que están directamente conectadas con ACMI y que están poniendo el país en alerta. Y aparte hay que sumarle a esas células dormidas, medio activas, activas de Libia, a esos yihadistas dispuestos a buscar un nuevo refugio que no sea solamente el norte de Mali, sino que sea también en Libia, que aunque no haga frontera con Mali, sí es verdad que es muy fácil penetrar a través de Argelia y a través de Níger. Níger igualmente, el norte de Níger escapa totalmente de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estamos hablando de otro vasto desierto por donde pueden circular perfectamente los narcotraficantes y los terroristas. Será el nuevo paso, además, de ACMI en el futuro. Ya lo están contando desde los servicios de inteligencia occidentales. Ya se está poniendo el foco en el norte de Níger como futuro lugar de paso de los contrabandistas.
Dentro de esta operación militar francesa en Mali, tras arrinconar a los grupos extremistas islámicos, los cazas franceses lo que han estado haciendo estos últimos días ha sido bombardear sus centros de entrenamiento y de comunicación.
Sí, ellos han estado atacando durante las últimas semanas específicamente esas bases de entrenamiento, esos lugares que habían sido utilizados por parte de Al-Qaeda y de Mullah concretamente para asentar sus posiciones. Y efectivamente esas bases han sido todas atacadas con la ayuda del ejército de Mali, que conoce igualmente el terreno pero que no tenía medios, y los islamistas de los diferentes grupos armados de la zona se han visto obligados a replegarse al norte de Mali, es decir, abandonan las urbes, abandonan Kidal, Timbuktu, Gao, Menaka y se refugian en lo que es el desierto, donde siempre han estado, donde siempre habían levantado su estructura, desde donde se han dedicado desde el año 2005 a organizar operaciones de secuestro, concretamente desde el año 2006, y a organizar también operaciones de atentados terroristas contra Argelia, contra Mauritania y contra Occidente, porque como sabéis, Al-Qaeda es una red, es como una plaga, ¿no? Muy dañina, que tiene unos tentáculos y que se extienden en los diferentes países del Magreb y tienen una serie de números, ¿no? Desde el 1 hasta el 10, pues desde el 1 hasta el 9 está en el Magreb y el número 10 es Europa. Pues esos son los lugares donde están asentadas las células de AGMI y cuyo centro neurálgico, para que lo veáis, es el norte de Mali. Pero insisto, habrá nuevos números que se vayan a producir en los próximos meses y que será concretamente Libia, que será Níger e incluso Nigeria, porque Níger actualmente, por ejemplo, es el más estable de los tres países de la subregión del Sahel Occidental, ¿no? Junto con de Mali, Mauritania y Níger, podemos hablar de Níger como el más estable. Debido a la incapacidad de las fuerzas nigerinas, porque no tienen suficientes medios ni suficientes hombres, ese norte de Níger se convertirá en nuevo foco yihadista. Por eso, precisamente, la Unión Europea ha enviado actualmente una misión que se llama EUCAP Sahel, y esta misión se ocupa concretamente de entrenar a las fuerzas nigerinas para afrontar esa escalada de violencia del fanatismo y dotar a estas fuerzas de entrenamiento, no de medios, porque esta misión no está dando medios, sino lo que está haciendo es entrenar esas fuerzas para aprender a luchar contra esta lacra, ¿no? La lacra del yihadismo. Y como decía anteriormente, el sur pues colinda a su vez con el norte de Nigeria, y en el norte de Nigeria es igualmente cuna del terrorismo islamista, porque de allí sale el grupo Boko Haram, que está conectado ideológicamente con Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y esta organización, además, en los últimos años, concretamente desde el año 2009, lleva acumulando unas operaciones sanguinarias de atentados que ha dejado al menos a unos 1.000 personas muertas, ¿no? Uh-huh. Con coches bombas, inmolación o atentados suicidas. Estos han sido más o menos los modus operandi de Boko Haram, que no es Al-Qaeda, pero que está directamente conectada con Al-Qaeda. Con lo cual, si vemos un poco el panorama en el norte de África, es un panorama muy desalentador, porque por lo que estamos explicando, porque son países con fronteras porosas, me decían algunos militares, es que esto es, Beatriz, como rayas en el mar, ¿no? Las fronteras desérticas son como rayas en el mar, que no se ven prácticamente.
Bea, ¿qué papel están jugando los independentistas Tuareg? Porque leí hace poco noticias de que eran los que estaban controlando de alguna manera, por ejemplo, la ciudad de Kidal.
Sí, la ciudad de Kidal, porque los Tuareg proceden de allí. Son naturales de Kidal, y de hecho las primeras rebeliones Tuareg en Mali nacen en Kidal, con lo cual es normal que una vez que se hayan ido los alcaedistas o los integrantes de Mullah o de Ansar Dine, sean los Tuareg de toda la vida los que vuelvan otra vez a ocupar ese territorio. Los Tuareg, el papel que están ocupando hoy, pues de apoyo tanto al ejército de Mali, del que había sido el enemigo, porque tenemos que recordar que el desembarco del yihadismo en el norte de Mali aparece gracias a la rebelión Tuareg, porque allanaron el terreno, en fin. Y esos Tuareg actualmente están igualmente apoyando a las tropas francesas en esa lucha contra el yihadismo. Ahora bien, la pregunta que yo me planteo, ¿qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Porque los Tuareg han querido en todo momento la independencia del norte de Mali, y no estaban por la labor de apoyar una autonomía en el norte de Mali. ¿Qué va a ocurrir? ¿Seguirán hostigando esa reivindicación política y territorial? Pues no lo sabemos, qué va a ocurrir en los próximos meses, ¿no?
Los yihadistas se refugian en el desierto, empujados por los soldados franceses en Mali. Y en Oriente Próximo va a más la tensión entre Israel, de un lado, y Siria, el Líbano e Irán, del otro.
I cannot add anything to what you have read in the newspapers about the what happened in Syria several days ago, but I keep telling frankly that we said, and that's one another proof that when we say something, we mean it. We say that we don't think that it should be allowable to bring advanced weapon systems into Lebanon.
El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, que asegura que cuando su país dice algo lo cumple y que no van a permitir la entrada de armamento sofisticado en el Líbano. Daniel Blumenthal, Tel Aviv, saludos.
Saludos, Manu.
Para empezar, cazas israelíes atacaron hace unos días objetivos en territorio de Siria. ¿Se ha aclarado ya cuáles fueron esos objetivos?
Alegadamente cazas israelíes, porque Israel, a pesar de lo que acabamos de escuchar de Ehud Barak, nunca lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido, y fuera de Israel todo el mundo, por supuesto, alega a Israel este ataque. Digamos que lo ha hecho Israel. ¿Qué atacó? Esa es tu pregunta. Pues depende a quién se le pregunte, Manu. El gobierno sirio, por ejemplo, dijo que Israel había atacado un instituto de investigaciones militares cerca de Damasco, e inclusive mostró imágenes, y el comunicado oficial decía que Israel en realidad atacaba las posiciones del ejército sirio para apoyar a los rebeldes, mientras que otras fuentes, la prensa libanesa y también prensa árabe, que se publica principalmente en Gran Bretaña, hacían mención a el ataque de una caravana de misiles de armas antiaéreas de sistemas modernos de fabricación rusa, que habían sido o estaban por ser transferidos de Siria a Hezbollah, seguramente por solicitud de Irán. Después de la guerra que hubo en la segunda guerra en el Líbano en julio de 2006, se alcanzó un cese de fuego instrumentado por las Naciones Unidas, y en la resolución 1701 prohibía la transferencia de armas de Siria a Líbano, a Hezbollah, y por supuesto que tampoco el gobierno de Rusia lo ve con buenos ojos. De todas maneras, estas imágenes mostraban destrozos en edificios y en lo que aparenta ser un laboratorio, pero también unos camiones militares, que los expertos dicen son esos los camiones portadores de los misiles calcinados por las bombas.
Uh-huh. Siria e Irán han amenazado a Israel después de ese ataque y han advertido que se va a arrepentir de ello.
Sí, bueno, a diferencia de lo que acabamos de oír de Ehud Barak, que cuando su país dice algo se refiere y tiene la intención de hacerlo, hay en esta zona, también en el caso de declaraciones israelíes, una diferencia, una distancia entre las amenazas y los hechos. El presidente iraní, Ahmadinejad, está esta semana en el Cairo, si tenemos en cuenta, por ejemplo, las investigaciones por el atentado en el aeropuerto de Burgas, el año pasado, en el que murieron 5 israelíes y un conductor búlgaro, que la policía búlgara justamente esta semana emitió un comunicado acusando, responsabilizando a Hezbollah por ese atentado, la represalia contra el ataque israelí podría ser en el extranjero y podría ser dentro de mucho tiempo y no de una forma estrechamente relacionada como represalia por un acto determinado.
La prensa ha publicado que el gobierno israelí está pensando en crear una especie de buffer zone, una amplia franja de seguridad en la frontera con Siria.
Bueno, no hay señales de tal cosa, por supuesto, no de una entrada terrestre militar israelí dentro de Siria para crear ese buffer zone. Hay una zona de nadie entre la frontera de Siria y de Israel en la meseta del Golán, una zona que está controlada por patrullas de las Naciones Unidas. Hay alerta y preparativos de defensa en la zona norte de Israel. Han sido movidas baterías antiaéreas cúpula de hierro, estas que en la última conflagración frente a Gaza fueron el arma estrella que detuvo en el aire a tantos cohetes palestinos. Muchos habitantes del norte de Israel corrieron a los centros de reparto a recolectar sus caretas antigases, pero no hay otro tipo de señales.
Una cuestión más, Dani. ¿Habrá algún cambio de rumbo en lo que se refiere a Siria o a Irán con la creación del nuevo gobierno de coalición en Israel, que se supone que va, tiene que girar o va a girar algo más hacia el centro?
Bueno, muchas cosas van a pasar hasta y después de la creación de este gobierno. Primero, que como sabrás, la administración de Estados Unidos anunció que el presidente Obama llegará en marzo a toda esta región, también a Israel, también a la autonomía palestina, a Jordania, a Egipto, a Turquía. Esto condiciona en gran parte la forma en que Netanyahu formará su coalición. Porque seguramente la presencia de Obama indicará, digamos, un puntapié en el proceso de paz y Netanyahu tenderá a formar un gobierno más de centro y también los partidos de la izquierda israelí tendrán más apetito para entrar en ese gobierno si hay un proceso de paz.
La creciente tensión entre Israel y Siria, la última historia de esta edición de Asuntos Externos. Gracias a Daniel Blumenthal, Beatriz Mesa, Arturo Lezcano y Jacobo García desde Tel Aviv, Rabat, Río de Janeiro y México. Ponemos así punto final. Antes, recuerden nuestra dirección de email, asuntosexternos@cope.es, y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos, todo junto. Volvemos la semana próxima. Ya saben, les esperamos aquí, en cope.es. Yes, I need a little water.